Las fiestas o tiempos del Señor. Habló el Señor a Moisés diciendo, hablad a los hijos de Israel y diles, las fiestas solemnes del Señor, las cuales proclamaréis como santas convocaciones serán estas. Levítico 23, versículo 1 y 2. Con esto comienzo este mensaje acerca de las fiestas o los tiempos del Señor, como dice. En hebreo dice Moadim, son tiempos o fechas del Señor. Ya en este sitio he publicado un mensaje que se llama también los tiempos del Señor. Este mensaje se concentró especialmente en cuándo celebrar las fiestas. Pero en este mensaje que estoy ahora grabando, me siento guiado por Yeshua a compartir no solamente cuándo se celebran las fiestas, sino dónde está Yeshua en cada una de las fiestas y cómo se celebra hoy en día la fiesta y cómo se celebran todas las fiestas. Entonces esos tres puntos vamos a tratar de cubrir en cada una de las fiestas. Hacemos una oración. Oramos en el nombre de Yeshua, invitamos tu presencia y que tú nos visites como nuestro maestro y nos enseñes a nosotros y a cada una de las personas que escuche este mensaje, que nos enseñes acerca de las maravillas de tu palabra, de las maravillas de tus mandamientos, del poder de tus mandamientos y de la libertad que está en tus mandamientos. Gracias por aceptar esta oración, te pido toques nuestros corazones y vayas moldeándolos y guiando nuestro espíritu hacia ti a medida que vamos estudiando las fechas y los tiempos que tú nos has ordenado celebrar. Oro en el nombre de Yeshua y te damos toda la gloria y toda la honra. Amén. Bueno, va a ser un poco similar al estudio que ya publiqué. El comienzo debe ser definiendo qué es lo que es día, qué es lo que es semana, qué es lo que es mes y qué es lo que es un año, de acuerdo a las definiciones del Todopoderoso, del Creador del cielo y la tierra, que están escritas en la palabra. Estas pueden ser diferentes a lo que conocemos hoy en día, a los términos que manejamos hoy en día, a los calendarios que manejamos hoy en día. El calendario de Dios está más bien basado en Él mismo. Está completamente dependiente de lo que Él decide. Va a ser Él el Creador. Va a ser Él el que decida cuándo comienza el día. Va a ser Él el que decide cuándo comienza el mes. Va a ser Él el que decide cuándo comienza el año. Y en el caso de el mes y el año es más sensible todavía, porque el mes se establece con la luna y el año con la cebada. Pero vamos a comenzar comentando acerca de lo que es un día. Como comentario al margen, le voy a decir que es mucho más lo que no sé acerca de las fiestas y los tiempos del Señor que lo que sé. Es mucho más lo que desconocemos. Y sabemos que esto es una maravilla, que hay tanta maravilla y tanta información y tanta bendición en la palabra del Señor que está más allá de lo que podemos comprender. Pero lo que sí comprendo y he recibido del Señor especialmente, yo le comparto con usted. La forma como nos aproximamos a todas las fiestas va a ser obedientes a la palabra, sin ninguna tradición, y vamos a rechazar todas las tradiciones, incluidas tradiciones cristianas, judías o de cualquier otro tipo. Y nos vamos a acercar hacia la Torá pura, porque en estos tiempos del fin sabemos que los sellados, que los que van a vencer, van a ser aquellos que tienen la fe en Yeshua, el Mesías, y que mantienen los mandamientos de Dios. Es por eso que este mensaje tiene como propósito enseñarle a los sellados cómo mantener los mandamientos de Dios, aquellos que son los santos de los últimos tiempos. Entonces comencemos ahora, como decía yo, definiendo qué es lo que es un día. Entonces tenemos la definición en la misma palabra. Llamó Elohim a la luz día y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Entonces, esto está en Génesis 1:5. El Señor define desde el principio que la tarde y la mañana es un día. Y esto se confirma, no es solamente una interpretación antojadiza. Esto se confirma más tarde, por ejemplo, en Levítico 23:32, donde el Señor da instrucciones acerca de cómo se celebra una de las de los tiempos del Señor, de las fiestas solemnes, diciendo así, día de reposo será a vosotros, y afligiréis vuestras almas comenzando a los 9 días del mes en la tarde. De tarde en tarde guardaréis vuestro reposo. Esta fiesta, que era la fiesta de la expiación, que en realidad no sé si llamarle fiesta o el día de la expiación, es el día 10. Y el Señor instruye comenzarlo a celebrar el 9 en la tarde hasta el día 10 en la tarde. O sea, un día comienza en la tarde, es confirmado por el Señor. Ese es un día de ayuno, es un día de reverencia y de arrepentimiento. Entonces, el día comienza no a las 12 de la noche, como hemos aprendido, sino comienza en la tarde. ¿En qué? ¿A qué hora comienza el día? Bueno, cuando se pone el sol. Cuando se pone el sol, comienza el día, la tarde y la mañana del otro día. Entonces sabemos lo que es un día ahora, conforme a como lo definió Yeshua. En el principio era el verbo, y el verbo era con Elohim, y el verbo era Elohim. Ahora, ¿qué es una semana? Una semana está definida también por el Génesis 2:3, dice: y bendijo Elohim el séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Entonces, dice la palabra que durante 6 días fue creado cielo y la tierra, y el séptimo día era de reposo. Entonces, el Señor define el Shabbat, el séptimo día, como un día de descanso, y la semana tiene 7 días y finaliza con un día de descanso. El Señor llama los días por número, no por nombre. Es el primer día, el segundo día, el tercer día, el cuarto día. Como comentario le puedo contar que una de las primeras sueños que me dio el Señor enseñándome en los sueños, me mostró en los sueños los días de la semana, y me mostró que esto era en nombre de dioses. Y no sé si saben, en la Torá existe un mandamiento que dice que no debemos mencionar nombres de dioses ajenos, que no debe salir de nuestra boca. Entonces, nosotros somos obedientes y conocemos los mandamientos del Señor y los obedecemos. Entonces, el Señor me mostró esta problemática. Yo le llamaría problemática porque hoy en día estamos tan conectados con la mentalidad del mundo, y es difícil comunicarse, podría ser hasta difícil comunicarse sin nombrar los días de la semana. Sobre todo para los que hablan castellano. En hebreo no tenemos ese problema, ni tampoco en portugués, según me parece. Los días se llaman por número, como lo llamó el Creador. Éxodo 23:13 dice: y todo lo que os he dicho, guardadlo, y nombre de otros dioses no mentaréis, ni se oirá de vuestra boca. Bueno, este no es un mandamiento caprichoso. El Señor no nos dio este mandamiento por capricho. Tiene explicaciones espirituales. Al mencionar dioses, los dioses son invocados y a veces responden. Entonces, en la esfera espiritual, cuando mencionamos los nombres de dioses, existe un movimiento del cual no estamos siempre atentos, y la razón por la cual el Señor dice eso es para protegernos. Entonces la semana la definió el Señor en 7 días, y el Levítico 23, yo leo un poco más, leo 23, ahora versículos 3, 6 días se trabajará, mas el séptimo día será Shabbat. Y ahora le leo traducido del hebreo que tengo enfrente de mis ojos. 6 días se hará obra, se trabajará, y en el día séptimo, Shabbat, descanso. Dice, Beyom HaShvi'i Shabbat, Shabbaton. Shabbaton, yo creo que sabático sería la traducción al castellano. Entonces el sabático tiene toda la impresión de descanso, pero este día se llama Shabbat. El Señor mismo lo ha llamado Shabbat. Shabbaton, entonces sería Shabbat de descanso. Shabbat, Shabbaton. Esta es la definición de la semana. Ahora, ¿qué es lo que es un mes? Bueno, un mes, según las escrituras, comienza el mes con la luna. Muchos versículos donde aparece la palabra mes, en lo que llamamos el Antiguo Testamento, dice luna en hebreo. Luna nueva también se traduce al castellano. Mes, luna o luna nueva es sinónimo y es lo mismo. El Señor dice en Génesis 1:14, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Entonces la luna sirve como señal para las estaciones. El ciclo de la luna tiene 29-30 días, va marcando lo que es un mes, y comienza con la luna nueva. ¿Por qué comienza con la luna nueva? Bueno, la luna nueva es el día más único y especial en todo el ciclo lunar. El día exacto. La luna nueva es cuando la luna aparece pequeña y se puede ver por primera vez en el mes una pequeña y un pequeño como hilo que es solamente un costado de la luna con luz. Entonces esto aparece en el atardecer a la hora de la puesta del sol y un poco después. Como sabemos, los tiempos del Señor están relacionados con Jerusalén para el servicio del templo. Yo digo Jerusalén con M al final, pero en castellano dicen Jerusalén con N. En hebreo se dice Yerushalayim con M al final. Entonces, la luna nueva se ve al atardecer y desde Jerusalén se decide y se anuncia que el nuevo mes ha comenzado porque el servicio del templo se lleva a cabo en Jerusalén. Y está relacionado con las fiestas. Entonces el tiempo de Jerusalén sería vital para el calendario. Entonces usted puede decir que tiene que ver esto conmigo, que yo estoy en Australia o en Chile. Entonces tiene mucho que ver porque el Señor sigue haciendo obras tremendas en el Espíritu conforme a sus tiempos. Él no se ha adaptado al calendario gregoriano. Somos nosotros los que hemos salido de su calendario. Entonces, a medida que va conociendo usted el calendario, podrá discernir y ver qué maravillosas y grandiosas cosas hace el Señor en los días de las fiestas, sin que nadie lo perciba, excepto aquellos que conocen su calendario. ¿Parece interesante? Yo creo que es muy interesante. Basta observar la luna nueva una vez en el nombre del Señor. Me refiero a salir especialmente a fines de mes, del mes lunar y en la tarde a observar si se puede ver la luna nueva y verlo una vez. Basta que usted lo vea una vez, que salga en el nombre del Señor a hacerlo y va a entender de qué se está hablando. Lo va a saber en su espíritu y va a conocer que ese es el día especial que el Señor ha puesto para marcar el comienzo de un mes. No existe otro día tan especial como este. Yo diría que el día que más se asemeja sería el día de la luna llena, pero el día de la luna llena tiene algunos detalles. El día de la luna llena no es tan fácilmente detectable como la luna nueva. Y también es sabidamente muy utilizado por la oscuridad para hacer ritos y hechicerías. El día de la luna nueva, en cambio, no lo es. Ahora, el Señor da algunas instrucciones para el día especial este de la luna nueva, que son, por ejemplo, sacrificios, por supuesto, que se presentaban en el templo, pero aparte de esto, se cita como un día de gozo y de alegría. Números 10:10. Y en el día de vuestra alegría y en vuestras solemnidades y en los principios de vuestros meses, tocaréis las trompetas sobre vuestros holocaustos y sobre los sacrificios de Shalom y os serán por memoria delante de vuestro Elohim, yo el Señor vuestro Dios. El Salmo 81, versículo 3 dice, tocad el shofar en el mes, al principio del mes, en la luna nueva, como quiera que lo hayan traducido. Aquí en el principio del mes está relacionado con el toque de los chofares y de las trompetas que habían en el templo. Entonces, como nota al margen, le puedo decir que la mayor parte de las veces que en su Biblia aparece la palabra trompeta, dice originalmente shofar. Y shofar es el cuerno de un carnero, cuerno de un antílope o de otros animales, que se le hace un pequeño orificio y se ocupa como una trompeta para emitir sonido. Entonces, el ver la luna nueva normalmente se combina y se obedece esto que está en la palabra de tocar el shofar. Entonces es común que nosotros salgamos acá en Jerusalén en la fecha en que es posible ver la luna a buscar la luna nueva y cuando la vemos tocamos de los shofares, tal como dice la palabra que hay que hacerlo. Entonces ese sería el mes. Comienza el mes con la luna nueva. Ahora, ¿qué es lo que es un año? El año, pues, está definido también en la palabra y establecido por la cebada. El mes y el año dependen del Señor. La luna aparece cuando el Señor lo decide y la cebada está espigada cuando el Señor también lo decide. El Levítico 2:14 dice, si ofreciereis al Señor ofrenda de primicias, tostarás al fuego las espigas verdes y el grano desmenuzado ofrecerás como ofrenda de tus primicias. En hebreo dice, en vez de espigas verdes, dice aviv, tostarás al fuego el aviv. El aviv es las espigas verdes, la cebada espigada verde, está como primicia, los primeros granitos se ven ahí. Entonces, como sabemos, el Aviv está ordenado por el mandamiento en Levítico 23:10. Dice así: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Entonces, esto se hace una vez al año durante la fiesta de los panes sin levadura. Se lleva la cebada. Entonces, para poder llevar cebada espigada verde, tiene que estar la cebada espigada y verde, porque si no, no se puede presentar. Es por eso que depende de la cebada el comienzo del año. Depende del tiempo meteorológico que el Señor haya dado acá en los campos de Israel, que permite que la cebada crezca más rápido o más lento. Entonces, no se puede saber en este año cuál el próximo año va a ser el primer mes y el segundo, sino solo hasta el primer mes. Al comenzar el año, cuando tenemos la cebada verde y conocemos la luna nueva, entonces conocemos que es el primer mes del año. Tal como dice en Éxodo 12, dice: habló el Señor a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero en los meses del año. Se refiere al mes de la Aviv, que se llama, al mes de la cebada espigada, de la cebada verde espigada. Entonces, ese es el primer mes del año, de acuerdo a lo que dice el Señor en su palabra. Bueno, como hemos visto, las cosas son un poco diferentes a cómo nosotros, los que nacimos y crecimos en las naciones, vimos, conocimos los calendarios de hombre, y el calendario del Señor es un poco diferente. Los días son diferentes, comienzan en la tarde. La semana es diferente. La semana comienza el primer día de la semana y termina el sábado. No le quiero mencionar el primer día de la semana, pero el sábado termina, son 7 días. 7 días que se trabaja y el séptimo es descanso. Bueno, se puede trabajar también 5 días, pero el séptimo día es un día especial. El Señor lo llama en su palabra Shabbat. Es un día de descanso, como Él dice en hebreo, Shabbatón. Y no se hace ninguna obra de trabajo, de trabajador, de jornada, le podría llamar, como dice la palabra, sin hacer obras de jornada. O sea, si usted está trabajando remunerado o si trabaja independiente, entonces descansa. Leo de Levítico 23, versículo 3: 6 días se trabajará, más el séptimo día, Shabbat, santa convocación, ningún trabajo haréis. Día de Shabbat, de reposo, es del Señor en donde quiera que habitéis. Entonces, esta es la lista de las fiestas. En Levítico 23 está bien descrito, una después de la otra. No es el único lugar en la Torá donde aparecen las fiestas. Aparecen también en Éxodo 12, en Número 9, Deuteronomio 16, pero acá están todas juntas y están como concentradas. Y se pueden leer, no todos los detalles acerca de cómo se mantiene cada una de las fiestas, sino más bien el orden, y mencionado uno por uno. Es importante conocer todas las escrituras de la fiesta para no tener una impresión errónea o limitada de lo que en lo que consiste la fiesta. Entonces, la primera fiesta de todas las fiestas es el Shabbat, y es una fiesta que tenemos cada semana, cada semana. Ahora estamos hablando de fiestas que vienen desde el corazón del Señor, que han sido definidas y establecidas por Él. Entonces, estas fiestas no es acerca de tener una alegría que está basada en nada. La alegría de la fiesta viene del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo. ¿Por qué? Génesis 2: fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos, y acabó Elohim en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Elohim el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Dice aquí el versículo 3: y bendijo Elohim el día séptimo y lo santificó. Entonces, ¿quiere usted un día bendecido? El Shabbat, el día séptimo, ha sido bendecido por Elohim, por el mismo Señor, y ha sido santificado. Entonces, es un día especial, es un día donde la alegría y el gozo que tenemos proviene de Él. Hay ciertas puertas espirituales abiertas solamente en Shabbat, porque ese día lo ha bendecido y lo ha santificado. ¿Cuánto pedimos al Señor que nos bendiga? El día Shabbat ya está bendecido desde la creación, y esto es mucho antes de los hijos de Israel. mucho antes. ¿Entiende? El día Shabbat no apareció con los hijos de Israel, ni tampoco es una cosa nueva, sino que siempre estuvo desde el principio. Entonces, hemos revisado el Shabbat. Pero ahora, ¿dónde está Yeshua en el Shabbat? El Shabbat es un mandamiento del Señor. ¿Dónde está Yeshua en el Shabbat? ¿Cuál es la relación entre Yeshua y el Shabbat? ¿Existe alguna relación? Entonces ahora vamos a buscar a Yeshua en el Shabbat. Mateo 12, 7. Si supierais qué significa misericordia quiero y no sacrificios, no condenaríais a los inocentes, porque el hijo de Adán es señor del Shabbat. Bueno, yo dije, y el hijo de Adán, normalmente dice en castellano hijo del hombre, pero en hebreo existen dos palabras, una para hombre y la otra para Adán. Se habla de los hijos de los hombres y se habla de los hijos de Adán. Y Yeshua se llamó a sí mismo el hijo de Adán, lo cual se puede verificar en el arameo y en el griego. Del Nuevo Testamento ya se pierde, porque en el griego no existe esa diferencia. Tampoco fue, al parecer, comprendida por los traductores del Nuevo Pacto desde el arameo al griego. Entonces, el hijo de Adán, Yeshua, es señor del sábado, es señor del Shabbat. Un hermano recibió esta revelación. El señor del Shabbat es Yeshua. Cuando mantenemos la señal, el Shabbat, entonces admitimos que nuestro Señor es Yeshua. Entonces queda para el pueblo de Dios mantener el Shabbat. ¿Por qué? Porque Yeshua es el Señor del Shabbat. Y cuando mantenemos el Shabbat, estamos demostrando quién es nuestro Señor. Esto no es nuevo. En la Torá, el Shabbat fue establecido por el Señor como una señal entre los hijos de Israel y el Señor. Además, Yeshua, después de pasar 3 días y 3 noches en la tumba, se levantó un Shabbat. Sí, al terminar el Shabbat, se levantó. También Yeshua está en el Shabbat, porque él pasó 3 días y 3 noches en la tumba. Y se levantó en un Shabbat para poder ser presentado como primeros frutos de la resurrección. En el día que se presentaban las primicias, los primeros frutos de la cebada, en la fiesta de los panes sin levadura. Isaías 9:6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Príncipe de Paz, la paz, el descanso, Yeshua, el Shabbat, la señal. Yeshua está en el Shabbat, y no existe reposo sin él. Si usted piensa que el día de reposo consiste en solo descansar, entonces está equivocado, porque no es posible descansar sin Yeshua. Consiste en hacer su voluntad y descansar haciendo su voluntad. Sorprendentemente, cuando hermanos oran y buscan al Señor acerca del Shabbat, ¿qué es lo que deben hacer? En el Shabbat, la palabra que reciben del Señor comúnmente es descansa. Otro punto importantísimo en cómo se mantiene el Shabbat lo descubrimos en el Salmo 92. Dice así, leo el Salmo 92. Salmo cántico para el día del Shabbat. Bueno es alabarte, oh Señor, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo, anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche, en el decacordio y en el salterio, en tono suave con el arpa, por cuanto me has alegrado, oh Señor, con tus obras, en las obras de tus manos me gozo. Cuán grandes son tus obras, oh Señor, muy profundos son tus pensamientos, el hombre necio no sabe y el insensato no entiende esto. El punto que quiero manifestarles ahora es que el Shabbat y todos los Shabbatones, todas las fiestas, se celebran adorando y alabando al Señor con instrumentos musicales. Si usted no es músico, lo hace con su voz, pero es el día perfecto y especial para adorar al Señor el Shabbat. Es un día especial donde los oídos están atentos del Señor y el sacrificio de alabanza que el Señor exige llega hasta su trono y es un olor grato al Señor, tal como lo eran los sacrificios de animales en el pasado. El Señor revela en las Escrituras Salmo 116, 17. Te ofreceré sacrificio de alabanza e invocaré el nombre del Señor. Jeremías 17, 26. Y trayendo sacrificio de alabanza a la casa del Señor. Amós 4, 5. Y ofreced sacrificio de alabanza con pan leudado y proclamad, publicad ofrendas voluntarias, pues que así lo queréis, hijos de Israel, dice Yehú el Señor. Entonces el Señor ha manifestado en muchas partes de sus escrituras que le complace que lo alaben en los días de descanso y en los días sabáticos, en los Shabbats una vez a la semana y en las fiestas solemnes a través del año. Entonces las fiestas son una profecía, son las fiestas. Y el Shabbat también es una profecía. La profecía del Shabbat es acerca del milenio, porque en siete días creó los cielos y la tierra, y el séptimo día descansó. Y para él, un día son como 1000 años. Y sabemos desde el tiempo en que Adán nació, han pasado ya aproximadamente más de 6000 años. Y estamos entrando en el séptimo milenio, el séptimo día, el día de descanso, el día del reinado del Mesías. Entonces el Shabbat es una sombra de lo que ha de venir. Y lo que ha de venir son 1000 años del reinado del Mesías. Así está escrito. Entonces la profecía del Shabbat, la fiesta del Shabbat, es una profecía del milenio, del año sabático. Ahora, ¿cómo se mantiene el Shabbat? He mencionado un poco acerca de cómo se mantiene. Isaías 56, versículo 2. Bienaventurado el hombre que hace esto, el hijo del hombre que lo abraza, que guarda el Shabbat para no profanarlo, y que guarda su mano de hacer lo malo. Isaías 58, versículo 13 y 14. Si retrajeres el Shabbat, tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso del Señor, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en el Señor, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob, tu padre, porque la boca del Señor lo ha hablado. Hay bendiciones en la obediencia a los mandamientos del Señor. Deuteronomio 28. El obedecer los mandamientos trae bendiciones. El desobedecerlos, maldiciones. El hombre que abraza, que guarda el sábado, será bienaventurado. Y el reposo del sábado debe ser en hacer la voluntad del Señor. En Isaías 58, 13, habla de retrajer en el Shabbat el pie de hacer tu propia voluntad. O sea, es la voluntad del Señor la que se hace en el día del Shabbat. Y como el Señor es el que nos ha dado los mandamientos, su voluntad es que lo obedezcamos. Entonces se descansa. ¿Cómo se descansa? Específicamente, como yo le decía, no se trabaja el Shabbat. Se concentra el día en Yeshua para poder comprender cuál es su voluntad. Yo he visto y el Señor ha enviado en Shabbat hacer muchas cosas especiales, misiones especiales a sus hijos. No es un día basado en reglas. La regla es el Espíritu Santo. La Torá puede ser comprendida a través del Espíritu para saber qué cosa es importante hacer y qué cosa o cuál de los mandamientos del Señor, como la misericordia y el amor, van a sobrepasar al mandamiento del sábado fácilmente. Por ejemplo, si usted está en el desierto y alguien necesita ayuda y la única forma que tiene de ayudarlo es dándole alimento, y eso va a incluir cocinar y prepararlo y hacer fuego y trabajar, incluso salir afuera y cosechar, entonces usted debe hacerlo. Yo puse un extremo aquí de ejemplo. Usted debe hacerlo porque necesita ayudar. Si usted, para poder mantener el Shabbat, deja de ayudar, entonces ya no está manteniendo los mandamientos del Señor. Entonces esa es la forma en cómo se mantienen las instrucciones. La Torá es instrucciones. El Shabbat se busca al Señor, se lee la Escritura, especialmente la Torá. ¿Por qué especialmente la Torá? Bueno, mi testimonio personal es que a través de años leyendo la Torá el Shabbat, pude sentir como el Señor me ministraba y cómo había un cambio en mí y cómo era bendecido a través de leer la Torá en el Shabbat, lo cual no podía comprender de dónde venía hasta que comprendí que una de las instrucciones de la Torá es leer la Torá en el año sabático. Entonces, como el Shabbat, una vez cada 7 días, es una sombra del año sabático, que es una vez cada 7 años, está conectada la Torá con el Shabbat. Por eso es que era tan bendecido y soy tan bendecido al leer la Torá en Shabbat. Y esa sería una buena forma de pasar el día leyendo una porción de la Torá, unos capítulos, de la Torá, puede ser seguirla como la siguen la división de los judíos. Dividieron la Torá en porciones para poder leerla a través de un año, cada Shabbat otra porción, o de cualquier otra forma que el Señor lo dirige. Pero lo importante es ser sensible al Espíritu Santo para poder descansar en el Espíritu. El Señor normalmente, como le decía, dice e instruye a sus hijos descansar en el Shabbat. Hay cosas que están bajo la Torá prohibidas hacer en Shabbat, como por ejemplo recoger leña, trabajo, todo lo que sea un trabajo intenso. El Señor no es detallista ni es microscópico en esto. ¿Me entiende? Tiene que ser una obra, algo que parezca trabajo, que requiera esfuerzo. Entonces esas cosas el Señor no quiere que hagamos, que requiere esfuerzo, como por ejemplo pintar la casa, construir la casa, cosechar, limpiar, hacer un trabajo limpiando, un trabajo grande limpiando y ordenando. Tiene que ser sensible al Espíritu y no se puede explicar más allá. Yo le puedo decir lo que dice la Torá, pero el Espíritu debe ser el que lo guíe. Hay una cosa que está prohibida hacer en Shabbat que aparece en la palabra y es el encender fuego. Está en Éxodo 35:3. No encenderéis fuego en ninguna de vuestras moradas en el Shabbat. Entonces, este es muy polémico también para la gente que culturalmente nació y se crió en las naciones donde no se mantiene la Torá para nada. También muchas preguntas vienen a nuestra mente de cómo se podría, por ejemplo, la imaginación vuela aquí en este asunto. Por ejemplo, uno se imagina que alguien tiene mucho frío y se va a congelar y la única forma que tiene de sobrevivir es prendiendo fuego en un Shabbat. Entonces es obvio que tiene que prender fuego, y si no prende fuego, el Señor lo puede juzgar por no hacerlo, si depende de eso el vivir. Pero si no depende de eso el vivir, entonces este todavía es un mandamiento de Dios. El hacer fuego en el pasado, por supuesto, era mucho más complicado. Hoy en día apretamos un botón y hay fuego, si queremos cocinar en la casa. Probablemente este es el punto más delicado. Pero yo no quiero que este solo mandamiento, lo aparte del acercamiento que el Señor está haciendo hacia la Torá, póngalo en oración, órele al Señor, pídale al Señor más revelación al respecto. Y es claro que existe una diferencia grande. En el pasado, para hacer fuego requería mucho trabajo y hoy en día ya no. Al fin y al cabo, este mandamiento todavía está en la palabra. Y es una bendición, este mandamiento es una bendición, y si no logramos ver que es una bendición, entonces no estamos viendo con los ojos del Señor. El Señor no le dejó maldiciones a los hijos de Israel en el desierto. No les ordenó esto para que sean maldecidos, o para que estén atados, o para que lleven un yugo pesado, y para que les sea difícil. No, esto es fácil de hacer y tiene una razón, la cual usted le puede preguntar usted mismo al Señor. Y las mentes aquí no nos ayudan para nada. La obediencia es lo que nos sirve. Para ser práctico, hoy en día existe la electricidad y los hornos, hay hornos eléctricos, calentadores eléctricos, hervidores de agua eléctricos. Es bien fácil no hacer fuego hoy en día, si usted lo piensa. Es muy fácil. Bueno, aquí terminamos la parte del Shabbat, donde vimos, comenzamos hablando de cuándo se mantenían el Shabbat. Es el séptimo día de la semana, es llamado Shabbat por el Señor mismo. Shabbat, Shabbatón, Shabbat de descanso, como dice el Levítico 23:3. Y después hablamos dónde estaba el Mesías, dónde está Yeshua en el Shabbat. Y también mencionamos que es una profecía. Y al final terminamos hablando de cómo se mantiene prácticamente el Shabbat. Pero aquí lo esencial es que usted esté enfrente de Yeshua, su maestro, y él le enseñe cómo hacerlo. Yo solo quiero ponerlo en una posición de que usted esté listo para comenzar a aprender de Yeshua. Porque como le decía yo, es mucho más lo que desconocemos acerca del Shabbat y de todos sus mandamientos que lo que conocemos. No acerca de cómo se mantienen, sino acerca de qué significan. Lo invito a escuchar la segunda parte de este mensaje. Que Yeshua lo bendiga.